¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera, conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría, y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa. Lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Magia del Servicio al Cliente. Hoy es día 3 de mayo, viernes. Ya llegamos al episodio número 72. Muchas gracias por vuestra fidelidad, por estar aquí, por escuchar, por los comentarios que recibo en iVoox y también en mi página web, en davidblancoperez.com. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Mira, hoy os voy a traer, como vosotros sabéis que los viernes yo suelo hablar de clientes, suelo hablar también de casos de éxito, de excelencia comercial. Hoy os quiero traer precisamente pues un libro. Voy a compartiros el extracto de un libro de Wei Kawasaki que se llama El arte de cautivar y cuyo subtítulo es ¿Cómo se cambian los corazones, las mentes y las acciones? Para quienes no conozcáis a Kawasaki, pues es uno de los mayores especialistas del mundo de marketing y nuevas tecnologías. Ya allá por los años 80, pues trabajó en Apple y fue, podríamos decir que es uno de los padres del concepto evangelizar. Evangelizar a los negocios tecnológicos con la idea de pues atraer y fidelizar a usuarios vinculados al mercado de la multinacional, ¿no? En este caso, pues a Apple. Así que, bueno, es una voz con bastante autoridad para, creo que, poder escucharla, ¿no? Bien, vamos a hablar de cómo ganarnos la confianza de nuestros clientes. Y a partir de aquí te voy a leer textualmente. Él dice lo siguiente, dice, cualquier venta debe superar 5 obstáculos básicos. 1, la falta de necesidad. 2, la falta de dinero. 3, la falta de prisa. 4, la falta de deseo. Y 5, la falta de confianza. Esta es una frase del gran experto en ventas y conferencista, también en motivación, Zig Ziglar. Gustar es la mitad de la batalla de cualquier persona que se dedique al mundo de las ventas. La mitad es ser merecedor de confianza, porque a la gente le puede gustar a alguien, pero no fiarse lo suficiente como para que el hechizo tenga lugar. Este capítulo explica cómo puedes hacerte merecedor y obtener la confianza genuina de los demás. Aquí comienza Kawasaki hablándonos de confiar en los demás. Y dice lo siguiente, si Tony Hsieh, consejero delegado de Zappos y autor de varios libros, ¿no? En busca de la felicidad, The Path to Passion, Profits, a Purpose, hubiera dicho que iba a crear un negocio que se basaba en que las mujeres compraran zapatos sin probárselos, le hubiera dicho que estaba loco. O sea, que era imposible que mi esposa se comprara unos zapatos así. Pero me equivocaba Y resulta que ahora hay una circulación constante de cajas de zapos por mi casa y también por las casas de miles de otras mujeres y hombres en todo el mundo. De hecho, zapos se basa en la confianza mutua. Las mujeres confían en la garantía de devolución del dinero de zapos sin gastos de envío. Y zapos confían que las clientas o clientes no devolverán zapatos que ya hayan usado. Las personas que no confían en los demás han sufrido a menudo malas experiencias que han provocado que adopten una actitud desconfiada y de a ver quién dispara primero. Sin embargo, si quieres que la gente confíe en ti, tienes que confiar en ella. Si tú quieres que tu cliente confíe en ti, esto ya lo apostillo yo, primero tienes que confiar tú en tu cliente. Ten en cuenta que lo que debes esperar cuando la gente se tiene confianza, deja de hacer juegos. Mira más allá de los problemas del momento y vacila menos a la hora de exponerse. Los buenos hechiceros son agradables, pero los magníficos hechiceros son agradables y dignos de confianza. Que quede muy claro, el primer paso es confiar en los demás. Como Zappos confió en que sus clientes no se aprovecharían de la posibilidad de devolver los zapatos sin gastos de envío. El resto de este capítulo explica cómo inspirar mayor confianza y, por tanto, aumentar tu capacidad de hechizo. Mira, me está viniendo a la mente, esto ya lo aporto yo, David Blanco, me está viniendo a la mente precisamente en España hay una cadena de restaurantes que se llama, ¿cómo se llama? Es una cadena, vaya, se me ha ido el santo al cielo, es una cadena del País Vasco, una zona que está al norte de España y que precisamente. Bueno, pues lo que suelen vender son pinchos. Y los pinchos real, si alguno de vosotros quiere saber qué es un pincho, pues podemos decir que es un pequeño bocado, es una pequeña tapa, o es un pequeño bocado en definitiva de pues un trozo de pan con un poquito de comida. Y bueno, a partir de ahí puede llevar carne, puede llevar diferentes cosas, ¿no? Vale, Lizarrán, se llama Lizarrán. Yo quería decíroslo tal cual. Bueno, pues esta cadena trabaja basándose en la confianza de sus clientes, porque realmente cada una de estos bocados de comida, que insisto, no son de gran cantidad, pues lo que llevan en realidad es como una especie de montadientes, como un palillo de dientes, que está como sujetando la parte superior del pan y la parte inferior. O sea, imagínate una hamburguesa, tienes la parte superior del pan, tienes el propio ingrediente, que puede ser una carne, puede ser un pescado, y debajo de él, pues la segunda parte del pan. Entonces, todo eso se pincha con un pincho. Suele ser un pincho de madera que luego se tira, ¿no? Bien, ¿en qué se refiere? ¿A qué se refiere la confianza? Pues se refiere a que cada cliente va pidiendo pinchos. En ocasiones se van sirviendo ellos mismos porque los camareros van pasando por las mesas con bandejas de comida y los clientes van tomando pues aquello que les apetece. Entonces, claro, al final, ¿cómo sabe el camarero, cómo sabe el dueño del negocio o el responsable del negocio lo que cada cliente ha tomado? Pues en función de los palillos de dientes que van dejando en la mesa. Claro, a mí me pasó una vez, y lo confieso, ¿no? Yo tengo tres niños. En aquel momento tenía dos solamente de mis dos hijas mayores y me acuerdo que estaba en un restaurante precisamente de esta cadena y empezamos a comer y claro, a la hora de pagar, la verdad es que yo dije, oye, qué barato, ¿no? Y se lo dije a mi mujer igual, digo, oye, qué barato, ¿no? Me parece. Y claro, justamente en ese instante, cuando ya acaba de terminar de pagar, miro al suelo y veo que había varios palillos que mis hijas jugando, habían tirado al suelo. Entonces, bueno, llamé al camarero, le pedí disculpas, le dije, mire lo que ha pasado. Mis hijas, pues bueno, mientras yo aquí hablaba con mi mujer, pues se han puesto a tirar los palillos al suelo. Pero al final, al fin y al cabo, se basa en la confianza. Y yo creo que es un valor precioso, ¿no? Permitidme que haga este inciso porque, bueno, quería compartiros esta anécdota personal, ¿no? Luego él sigue diciendo, Kawasaki sigue diciendo, sé un mensch. Dice, debemos dar como recibimos, con alegría, rapidez y sin vacilar, puesto que en un bien que se pega a los dedos no hay gentileza. Esta es una frase Séneca. Mensch es una palabra alemana que significa ser humano, pero sus connotaciones en hebreo van mucho más allá de esta definición. Si eres un mensch, significa que eres honesto, justo, amable y transparente, sin tener en cuenta con quién trates ni quién llegará a saber lo que has hecho. Ella nos sigue diciendo, mi amiga Bruna Martinucci, autora de Leader as a Mensch, recopiló una lista de las 10 maneras de ser Mensch. Podemos decir de ser honesto, de ser justo, amable, ¿no? Y transparente. 1. Actúa siempre con honestidad. 2. Trata con cortesía a la gente que has perjudicado. 3. Cumple tus promesas pendientes del pasado. Mira, en el punto 2, nuestro cerebro es maravilloso. Uno habla y mientras habla incluso tenemos la capacidad para pensar algo, ¿no? Es impresionante. En el punto 2, cuando dice trata con cortesía a la gente que has perjudicado, esto si lo llevamos al mundo de la atención al cliente, pensemos cómo hemos de actuar cuando atendemos la reclamación de un cliente. No he hablado hasta ahora en nuestros episodios de las reclamaciones o del servicio postventa, y es algo que me lo anoto porque lo voy a hacer, ¿vale? Y de hecho lo estoy apuntando ahora mismo porque no quiero que se me olvide. Esto es en vivo y en directo, yo construyo en vivo y en directo y me gusta que sea así. Bien, pues veníamos del punto 2, trata con cortesía a la gente que has perjudicado. 3, cumple tus promesas pendientes del pasado. 4, ayuda a alguien que no te puede resultar de absolutamente ninguna utilidad. 5, no busques culpables cuando algo falla y pregunta qué podemos aprender. 6, contrata gente tan o más lista que tú y dales oportunidades para crecer. 7, no interrumpas a las personas, no descartes sus preocupaciones de entrada, no te precipites a dar consejos, no cambies de tema, dale a cada uno su momento. 8, no hagas daño en nada de lo que emprendas. 9, no te precipites a despreciar las ideas de los demás. 10, comparte tus conocimientos, tu experiencia y tus buenas prácticas con los demás. Bueno, luego él añade dos maneras más de ser un mensch, pero bueno, yo os recomiendo que os compréis el libro. Y quiero saltar otro punto que me parece muy interesante. Hablamos de cómo ganarnos la confianza de nuestros clientes. En definitiva, llámalo cliente, llámalo ser humano con el cual te estás relacionando, ¿no? El siguiente punto que me parece súper interesante es revela tus intereses. La revelación inmediata y completa de tus intereses es una de las claves para inspirar confianza. Como he mencionado antes, la gente se preguntará siempre cuáles son tus motivos, de modo que lo mejor es desvelarlos de entrada. A la mayoría de la gente le da igual si eres partidario o contrario a algo, siempre y cuando reveles tu relación. Todos tenemos que ganarnos la vida. Lo que perjudica tu credibilidad es que los demás crean que no tienes ningún interés económico en algo y luego descubran que sí. Además, si tratas de cautivar a la gente porque estás entusiasmado con una causa que has elegido trabajar por ella, por ejemplo, en mi blog pongo las empresas en las que he invertido y que recomiendo, incluso llamo a esa lista mi coincidencia de intereses. Y esto, de hecho, desvelar esto es una buena forma de marketing, porque significa que crees tanto en la causa que has elegido trabajar por ella. Y bueno, esta coincidencia de intereses, en contraste con conflictos de intereses, porque creo que mis intereses coinciden tanto con los de mis lectores como con los de esas empresas. Y luego, él aquí nos trae otro punto muy interesante, que habla de Robert Cialdini, que fue el autor del libro Influencia, la psicología de la persuasión. Y habla de que el gobierno de Etiopía, cuento una historia, que el gobierno de Etiopía en el año 1900, no pone aquí el año, ¿no? No lo pone. Bueno, pues cuando México sufrió problemas económicos y fundamentalmente derivados de un terremoto muy importante y necesitaba de la ayuda, ¿no? La ayuda humanitaria y la ayuda internacional, pues México, 50 años antes, había apoyado a Etiopía después de una invasión italiana. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Etiopía? Ayudó a México. Y la acción de Etiopía es un ejemplo de reciprocidad, de la cual pues, siempre habla mucho Cialdini, ¿no? El acto de devolver un favor, un regalo o la ayuda. Existen tres formas de reciprocidad. La primera ocurre cuando haces algo con la expectativa explícita. Quid pro quo, este es el dicho latino, ¿no? Que dice, de recibir algo a cambio, ¿no? El quid pro quo, aquí lo apostillo yo, es yo te doy, tú me das, ¿vale? Es reciprocidad, puedo decir en cierto modo, interesada, ¿no? Entonces hablamos de transacción y puede que funcione, pero no es cautivar. La segunda forma de reciprocidad implica hacer algo como inversión de futuro o como pago anticipado. Entonces no es una transacción, porque el dar y el recibir no son explícitos ni están coordinados temporalmente. De hecho, puede que la correspondencia nunca tenga lugar, pero existe la posibilidad de que ocurra. Este tipo de reciprocidad podría cautivar. La tercera forma de reciprocidad ocurre cuando haces algo por motivos intrínsecos, como por ejemplo ayudar a los demás. Esta es la forma más pura de reciprocidad, porque es muy frecuente que sus receptores no puedan devolverte el favor. Como los que yacían junto al camino a Jericó, por ejemplo. Pero como decía mi madre, aqua sabe, los dioses lo saben. Esta forma de reciprocidad es la que más aumenta tu credibilidad y crea mayor hechizo. Y voy a terminar con este punto en el que dice gana en conocimientos y competencia. Los conocimientos significan que tienes dominio gracias a tu formación o a tu experiencia. Las pruebas de tus conocimientos incluyen, quiero decir, los títulos académicos, tu experiencia profesional, la referencia de tus clientes, los certificados, los premios y otras formas de reconocimiento. La competencia es distinta del conocimiento, porque saber no es lo mismo que hacer. Significa que has progresado más allá de saber lo que haces hasta saber lo que haces. Me estuve esforzando por encontrar un ejemplo de conocimiento y competencia hasta que me di cuenta de que estaba escuchando uno casi a diario. Terry Gross, productora ejecutiva y presentadora de Fresh Air en la National Public Radio. Gross personifica el hechizo con sus entrevistas serenas, coloquiales, pero al mismo tiempo incisivas. El San Francisco Chronicle describió sus entrevistas como una experiencia extraordinaria combinación de empatía, calidez, curiosidad genuina e inteligencia aguda. Ella aúna el conocimiento y la competencia. Bueno, y ahora sí, para terminar, vamos a hablar de posiciónate. Un gran hombre, una gran mujer, es una frase. Claire Wood Lewis. El paso final para lograr gustar y merecer confianza es acuñar una descripción de ti o de tu organización. Debes explicar lo que haces y por qué existes. Como guía, aquí tienes las cuatro cualidades de una buena declaración de posicionamiento. Breve, lo bueno, si breve, dos veces bueno. El límite son 10 palabras. Esto se aplica tanto a la descripción de ti mismo como de tu organización. Piensa en tu declaración de posicionamiento como en tu mantra, no en una misión hecha de palabras. Clara. Utiliza palabras sencillas que todo el mundo sea capaz de entender y responde a la pregunta ¿a qué te dedicas? Céntrate además en tu función y no en tu pomposo título. No son lo mismo. Distinta. Mucha gente usa palabras como entregado, trabajador, honesto para describirse a sí mismo. Piensa en palabras que la mayoría no utiliza porque nadie se describe como holgazán y poco honesto. Y todavía mejor si recortas los adjetivos y usas verbos para sencillamente explicar lo que haces. Humilde, una sencilla declaración de posicionamiento personal que no tenga cierta humildad reducirá tu credibilidad de modo que reprime tu narcisismo. Otra ventaja de recortar los adjetivos es que así favorecerás la humildad. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. En el que, bueno, he hecho pues un breve resumen de uno de los capítulos de este libro de Wei Kawasaki, muy interesante, El arte de cautivar, cómo se cambian los corazones, las mentes y las acciones. Y bueno, pues nada más, mañana sábado, 4 de mayo, voy a estar en el quinto evento Impúlsame. Si me escuchas desde Sevilla o cerquita de Sevilla, oye, te invito a que vayas. Voy a hacer una conferencia en la que, bueno, unos 20, 25, 30 minutos será mi participación, porque somos muchos ponentes, y voy a hablar de enamora a tus clientes y consigue más ventas. Así que si te apetece pasarte por Mairena del Alcor en Sevilla, estás invitada. Además, el evento es gratuito, está financiado por el propio ayuntamiento de Mairena del Alcor. Así que, oye, nos esperamos allí. Y nada más, os espero ya el próximo lunes. El próximo lunes volveremos con un nuevo episodio y que paséis un buen fin de semana y muchas gracias. Hasta muy pronto. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcasts y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas, muchas gracias, querido, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.